El Salvador percibía la firmeza o la debilidad de la fe de los que lo rodeaban. A alguien le dijo con aprobación, «Grande es tu fe». Con otros se lamentó diciendo, «Hombres de poca fe». Y a otros cuestionó preguntando, «¿Dónde está vuestra fe?». Sin embargo, Jesús honró a otros diciendo, «Ni aún en Israel he hallado tanta fe». Me pregunto, ¿qué pensará el Salvador de mi fe? Y esta noche les pregunto, ¿qué pensará el Salvador de la fe de ustedes? La fe en el Señor Jesucristo no es algo etéreo que flota libremente en el aire. No llega a nosotros por casualidad, ni la conservamos por derecho natural. Es, como dicen las Escrituras, la certeza, la convicción de lo que no se ve. La fe emite una luz espiritual que se puede discernir. La fe en Jesucristo es una dádiva del cielo que se recibe al elegir creer y al procurarla y aferrarnos a ella. La fe o aumenta o se debilita. Es un principio de poder que no solo es importante en esta vida, sino en nuestro progreso del otro lado del velo. Por la gracia de Cristo, un día seremos salvos por medio de la fe en su nombre. El futuro de su fe no lo determina la casualidad, sino sus elecciones. Hace un mes conocí a Haroldo Cavalcanti en Brasil. Él fue bautizado a los 21 años y fue el primer miembro de la iglesia de su familia. Tenía una fe intensa y de inmediato comenzó a prepararse para servir en una misión. Lamentablemente, a su madre le diagnosticaron cáncer. 3 meses después, apenas días antes de morir, le expresó a Haroldo su mayor preocupación. No tenía parientes que le ayudaran. Haroldo tendría que hacerse responsable de 2 hermanas y un hermano menor que él. A su madre agonizante le prometió solemnemente que lo haría. Durante el día trabajaba en un banco y por la noche asistía a la universidad. Siguió guardando sus convenios bautismales, pero sus esperanzas de servir en una misión se desvanecieron. Su misión sería cuidar de su familia. Meses después, al preparar un discurso para la reunión sacramental, Haroldo estudió las palabras que Samuel dijo al rey Saúl en tono reprobatorio. «El obedecer», leyó él, «es mejor que sacrificar». Haroldo sintió la impresión aparentemente imposible de que debía obedecer el llamado del profeta de servir en una misión. Sin dejarse desanimar por los obstáculos que tenía ante él, procedió con enorme fe. Haroldo guardó todos los cruceros que pudo. A los 23 años, recibió su llamamiento misional. Él dio instrucciones a su hermano de la cantidad mensual que debía retirar de su cuenta para la familia. Haroldo no contaba con suficiente dinero para cubrir todo el costo de la misión y mantener a sus hermanos. Pero con fe entró en el CCM. Una semana después, recibió la primera de muchas bendiciones. El banco en el que trabajaba el elder Cavalcanti inesperadamente duplicó el dinero que iba a recibir al dejar de trabajar. Con ese y otros milagros, se proporcionó el ingreso necesario para cubrir su misión y mantener a su familia en su ausencia. 20 años después, el hermano Cavalcanti es ahora el presidente de la estaca Voa Viagem Recife, Brasil. Al recordar aquellos años, él dijo, «Conforme trataba de llevar una vida recta, sentía el amor y la guía del Señor. Mi fe aumentó, permitiéndome superar muchos retos». La fe de Haroldo no fue una casualidad, sino una elección. Hay muchos hombres y mujeres cristianos que tienen una profunda fe en el Señor Jesucristo. Los honramos y respetamos. Sin embargo, hermanos, a nosotros se nos ha dado algo más, el sacerdocio de Dios, el poder de Dios que fue restaurado en la tierra por ángeles santos. Eso los hace diferentes. Ya no están en terreno neutral. La fe de ustedes no aumentará por casualidad, sino por elección. La forma en que vivimos aumenta o disminuye nuestra fe. La oración, la obediencia, la honradez, la pureza en pensamiento y en obras, y la falta de egoísmo aumentan la fe. Sin ellas, la fe disminuye. ¿Por qué le dijo el Salvador a Pedro, «Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte»? Porque hay un adversario que se deleita en destruir nuestra fe. Sean implacables en la protección de su fe. Analizar las preguntas sinceras es una parte importante de edificar la fe, y para ello usamos el intelecto y los sentimientos. El Señor dijo, «Hablaré a tu mente y a tu corazón». No todas las respuestas se reciben de inmediato, pero la mayoría de las preguntas se pueden resolver mediante el estudio sincero y al procurar las respuestas de Dios. Usar la mente sin el corazón no producirá respuestas espirituales. Nadie conoció las cosas de Dios, sino por medio del Espíritu de Dios. Para ayudarnos, Jesús nos prometió otro Consolador, al que llamó el Espíritu de verdad. La fe nunca exige una respuesta para cada pregunta, sino que procura la seguridad y el valor para seguir adelante, a veces admitiendo que no sé todo, pero sé lo suficiente para seguir en el camino del discipulado. Al sumergirnos en la duda persistente, intensificada por las respuestas de escépticos e infieles, debilita la fe en Jesucristo y en la restauración. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por ejemplo, los cuestionamientos respecto al profeta José Smith no son nuevos. Sus críticos los han lanzado desde que esta obra comenzó. A las personas de fe que, con el conocimiento del siglo XXI, se preguntan sinceramente en cuanto a sucesos o declaraciones del profeta José de hace casi 200 años, les doy un consejo de amigo. Por ahora, démosle un respiro al hermano José. En el futuro, ustedes tendrán 100 veces más información de la que se encuentra en todos los motores de búsqueda de Internet de hoy, y será escrupulosamente confiable, porque vendrá de nuestro sabio Padre Celestial. Consideren su vida entera. Habiendo nacido en la pobreza y con poca instrucción formal, José tradujo el Libro de Mormón en menos de 90 días. Miles de hombres y mujeres sinceros y devotos abrazaron la causa de la restauración. A los 38 años, José selló su testimonio con su sangre. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios. Créanlo y sigan adelante. Tanto la Biblia como el Libro de Mormón nos ofrecen la bella convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tengo en la mano un ejemplar de la primera edición del Libro de Mormón en francés que publicó John Taylor cuando comenzó la obra en Francia en 1852. El Libro de Mormón ya se ha traducido de forma parcial o total en 110 idiomas en todo el mundo y ofrece un testimonio espiritual y tangible de la veracidad de la restauración. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron el Libro de Mormón de principio a fin? Léanlo otra vez. Incrementará su fe. Otra dádiva de Dios que fortalece nuestra fe es la guía de la primera presidencia y del quórum de los 12. Hoy sostuvimos a 3 nuevos miembros de los 12 y les doy la bienvenida, Elder Rasben, Elder Stevenson y Elder Renland, a este sagrado quórum de los 12. Pablo dijo, Él llamó a apóstoles y a profetas a fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o por aquellos que emplean con astucia las artimañas del error. La guía de la primera presidencia y de los 12 protege nuestra fe. Aunque la chispa inicial de su fe sea pequeña, las decisiones justas aumentan la confianza en Dios y su fe se fortalece. Las dificultades de la vida mortal soplan en su contra y las fuerzas del mal acechan en la oscuridad, esperando extinguir su fe. Pero al continuar tomando buenas decisiones, confiar en Dios y seguir a su Hijo, el Señor envía un aumento de luz y conocimiento, y nuestra fe llega a ser firme e inquebrantable. El presidente Thomas S. Monson dijo: "No teman, el futuro es tan brillante como su fe". La fe de los jóvenes de esta iglesia es sorprendente. El 12 de junio de este año, recibí un correo electrónico en el que se me informaba que el obispo de un barrio en Utah, su esposa y dos de sus hijos, habían muerto en un accidente de avión. El obispo Mark Openshaw había estado piloteando el avión al alejarse de un pequeño campo de aviación cuando de repente se apagó el motor y se estrelló. El obispo Openshaw, su esposa Amy y sus hijos Tanner y Ellie fallecieron en el accidente. Milagrosamente, su hijo Max, de 5 años, que fue lanzado del avión en su asiento, sobrevivió y solo se rompió unos huesos. Me enteré de que su hijo, el elder Porter Openshaw, estaba sirviendo en la misión Islas Marshall, Majuro, y que su hijo Zane, de 17 años, estaba en Alemania en un intercambio cultural de la escuela. Llamé al elder Openshaw a la isla Navidad. A pesar de estar desconsolado por la muerte repentina de sus padres, de su hermano y hermana, de inmediato se preocupó por sus dos hermanos menores. Al final, fueron el elder Openshaw y su hermano Zane quienes decidieron que otras personas podrían ayudar en casa y que Porter debía permanecer en la misión. Sabían que eso era lo que sus padres habrían deseado. Cuando hablé con el elder Openshaw, percibí su tristeza, pero también el fuego de su fe. «Tengo confianza», me dijo él, «y sé sin ninguna duda que veré a mi familia nuevamente». En nuestras tribulaciones siempre hallamos fuerza en el Señor Jesucristo. La mano omnipotente de Dios se ha hecho evidente para ayudarnos a mí y a mis hermanos en esta difícil situación. En el funeral conocí por primera vez a Zane. Al contemplar los 4 ataúdes en la capilla, me maravillé al ver la fe de ese joven de 17 años cuando se dirigió a la congregación. «Este día», dijo él, «estamos reunidos con corazones humildes y el alma desolada para recordar la vida de mi mamá, mi papá, Tanner y Ellie. Juntos hemos conversado, llorado, recordado y sentido la mano de Dios». Al día siguiente de que me enterara del accidente, encontré una nota de mi mamá en mi maleta. En ella me escribió lo siguiente: «Zane, recuerda quién eres y de dónde vienes. Oraremos por ti y te extrañaremos». Zane continuó: «Esas últimas palabras de mi madre no podrían haber sido más adecuadas. Sé que ella, junto con Tanner, Ellie y mi papá, oran por mis hermanos y por mí. Sé que oran para que recuerde quién soy, porque yo, al igual que ustedes, soy un hijo de Dios, y Él me envió aquí. Testifico que no importa lo solos que nos sintamos, Dios no nos abandona». Mis queridos amigos, su fe no empezó al nacer ni cesará con la muerte. Tener fe es una elección. Fortalezcan su fe y vivan para merecer las palabras de aprobación del Salvador: «Grande es tu fe». Al hacerlo, les prometo que, mediante la gracia de Jesucristo, su fe un día les permitirá estar con sus seres queridos, limpios y puros, en la presencia de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.